que la han cagado con perdón, y desde el primer minuto de la primera parte salen a hacer el mejor primer tiempo de toda la temporada, con jugadores comprometidos, con jugadores que pueden tener más o menos suerte a la hora de jugar, pero con actitud de todos y cada uno de ellos. Te pueden salir mejor o peor las cosas, porque para mí ni el partido de Hazard ni el partido de Asensio a mí me parecieron partidos buenos. Pero Benzema, Kroos, Modric, los jugadores que salieron incluso en la segunda parte, la actitud con la que salieron, totalmente diferente a lo que vimos en Alcoy, totalmente diferente, como si fueran dos plantillas diferentes, había jugadores que repetían en ambos partidos. A mí me parece que es un equipo que le hace falta un partido grande o un partido exigente o venir de algo estrepitoso para sacar su mejor versión. Y el Real Madrid lo que hace el otro día en Mendizorroza es sacar su mejor versión y hacer, para mí, la mejor primera parte de toda la temporada. Y sin jugadores en su mejor momento, ¿eh? Que arriba a mí no me gustó nada la actitud de Asensio o la labor de Asensio. Hazard, como decís, hubo brotes verdes, pero tampoco. Además, José le creo que le puso un 1 en la crónica, con toda la razón. La puntuación de José en ese partido fue absolutamente la correcta.
Porque no es suficiente, jugadores, ¿no? La argumentación del 1, no es suficiente. Perdona, José, ¿porque no es suficiente?
Bueno, es un aprobado. Tampoco me parecía que fuera
estelar. Sí, aprobado,
me parecía que fuera protagonista. Bien. Viniendo de donde venimos.
Claro, por eso digo, pero no es una actuación excelsa, ni es una actuación para enmarcar como si es la de Benzema, como si fue la de Modric y como fue la de Kroos, que para mí fueron los tres mejores jugadores, más por ese orden del partido. Pero sí que es verdad que a este Real Madrid le falta que le peguen una patada en el culo para tirar hacia adelante. Tengo más claro que el agua.
Sí, yo lo he dicho otras veces, Auki, yo estoy de acuerdo también con David, porque al final, para mí el Real Madrid muchas veces no se ha puesto el mono de trabajo cuando se lo tenía que haber puesto, y un profesional tiene que estar a la altura, juegues contra quien juegues, da igual que sea lo máximo como lo mínimo, da igual el equipo que sea, y a mí siempre me ha dado también esa sensación. Ayer sí que pasó página de la eliminación copera, porque ya se ha visto que cuando se pone al límite coge impulso, cuando aparece acabado se levanta y revive como no sé cómo lo hace, pero desde luego que vimos una imagen completamente distinta el otro día en Mendizorroza a la que vimos ya en Alcoy. Marcaron Benzema y Hazard, que es para mí la buena noticia, porque los dos además considero que tienen que sostener al equipo y tienen que coger el timón también ellos, y sobre Hazard, pues que tiene que seguir sobre ese camino. Sí que es verdad que hay un poquito de brotes verdes, pero es que se le fichó para eso, para marcar diferencias. Desde luego no es el Hazard del Chelsea, pero bueno, también lo dijo, creo que fue Betoni cuando terminó el partido, que está mejor cada día, pero hay que tener paciencia con él, aunque en el Madrid no se tenga paciencia.
¿Y Bruña?
Que hay una estadística esta temporada que es muy reveladora de lo que es el Madrid. Después de cada dos derrotas llega una victoria. O sea, tienen que estar al borde del abismo para darse su mejor cara y ganar.
Es que voy a decir una tontería, una butade, pero es que los aficionados de Madrid pensarán que antes de las eliminatorias de Champions, entre medias, caigamos en alguna competición que nos inventemos, ¿no? Una FA Cup española o algo así, ¿no? Para reaccionar, porque es cierto, parece que tienen que recibir un rejón los blancos para sacar su mejor versión, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, no, eso está claro. Y luego es que, por ejemplo, el partido de Alcoyano. Yo creo que en el partido contra el Alcoyano, todos los que se quejan de que no juegan le dieron razones a Zidane para que no les pongan, sinceramente. Es que yo no vi a ninguno que diese un golpe en la mesa y diga, aquí estoy yo. Vinicius está en un estado del peor Vinicius.
Es que yo no lo llamaría ya ni siquiera unidad B, la llamaría unidad Z. Son la última letra del abecedario.
Isco se quiere ir en busca de minutos, pero tal y como está Isco, dices, vale, pero ¿quién te va a dar minutos? Si ya no eres el Isco de antes. Es que al final todo el mundo se queja de Zidane porque no pone a este, no pone al otro, no pone tal, pero claro, es que al final dices, pero Zidane no
querrá
que Zidane no querrá perjudicarse a él mismo, con lo cual si no los pone es por algo, que él los ve cada día, ve los entrenamientos, está claro que Zidane se fía más de la vieja guardia que de los nuevos.
Yo, Bruña, que salga antes Isco que Odegaard, a mí me parece absolutamente alucinante.
Un Odegaard que va a ser jugador del Arsenal, sí, y sí. El Madrid va a ingresar 2 millones por la cesión del noruego al club ganer.
Yo, de verdad,
es algo un caso que
y que no empieza a meter goles, como hace Jovic, que no empieza a meter goles,
Odegaard. Solo le falta eso a Zidane, ¿no? Que Odegaard también se salga de ganer. Sí.
Escucha, que ayer marcó doblete Borja Mayoral también, o sea, que es que no podemos a mirar las estadísticas
pero
de los jóvenes.
Pero te digo una cosa, en eso,
están fuera.
Pero escucha, en eso se es injusto con Zidane por una cosa. Él habrá hecho la gestión y José Le, Inma, Cañete, Manel, me llevaréis la contraria a lo mejor y estáis en vuestro derecho, más debéis llevármela si no pensáis como yo. Pero claro, es que Zidane no es el que le pone el color blanco a la camiseta, una camiseta de un club que tiene 13 Copas de Europa y que le no. pesa mucho de esos jóvenes cada vez que se la ponen.
No. Los únicos dos casos que les da, que se le puede dar la razón a Zidane es en Bale y en James. Son los únicos casos de jugadores en
Mira
equipos
Bale lo
de
que
élite.
Está jugando con Mourinho.
Claro, pero son los únicos casos que se le puede dar la razón a Zidane. En dos equipos élite, en dos equipos top que no están rindiendo. Todos los demás, y sobre todo gente joven, todos los demás están rindiendo a un gran nivel en equipos muy grandes.
Sí.
A Rafa en el Inter.
Equipos, sí, pero no son el Real Madrid.
No son el Madrid. Sí, yo en
bueno, pero son
el
equipos
Inter,
top
no,
de Europa.
Sí, pero no
que,
son el
que,
Madrid.
¿Qué pasa? Pero el Inter, el Tottenham con Reguilón, la Roma con Borja Mayoral, el Eintracht con Jovic, sí. no son equipos importantes, no del
no,
ni a lo mejor
no
de primer nivel europeo,
son
pero sí de segundo.
No son el Madrid.
Son
no
equipos son importantes,
Madrid.
Pero no son el Real Madrid. Con todo lo que
bueno,
tiene el Real
estamos
Madrid.
Estamos de acuerdo.
Detrás, con
estarán,
todo de
estará en una segunda línea europea. ¿O qué pasa?
Sí,
¿que la Roma
pero
no va a luchar por el Scudetto, el Inter tampoco, o el Tottenham por la Premier?
Sí, pero no van a luchar por la Champions.
Me encanta este debate, me encanta. Lo podía haber sacado antes porque da juego. Pero es que estamos terminando el tiempo del corrillo. Inma, te pongo en antecedentes, estás avisada. Como tú debutas este lunes, debutas en un lunes, porque tú ya eres compañera con tertulia habitual en Radio Marca y en el corrillo en especial. Los lunes, aquí hacemos un homenaje en el corrillo a uno de los más grandes de la radio española. Y elegimos, lo hacemos por delante, pero lo vamos a hacer ahora por detrás. Esto queda muy mal, pero descontextualizado. Elegimos a los protagonistas del fin de semana deportivo o polideportivo. Lo hacemos nuevamente por delante porque a lo mejor muchos de los nombres que vais a decir ya han salido en la tertulia, en vuestros argumentos. Pero, ¿quieres estrenarte tú misma diciendo tu protagonista del fin de semana? Venga.
Buf, yo tengo dos. ¿Pueden ser dos?
A ti te van dos de pequeña.
Que
venga,
no quite,
dos.
Que no nos quite. Mira,
así vas a quitar
primero,
alguno a los otros tres, seguro.
Mira,
pero venga.
El primero es Simeone.
¿Por qué eres tú?
Porque el primero para mí es Simeone, porque se ha coronado. Porque al final, es como te he dicho, ha hecho mejores a toda la plantilla. A Suárez, a Joao, a Llorente, al que sea, a Lemar, a Carrasco, que no sé qué le han hecho en China. A todos, a Correa. Mérito por apostar por un fútbol mucho más ofensivo y sobre todo porque para mí es el entrenador ahora mismo que está marcando sin duda las diferencias. Y el otro sin duda, Nesiri, que yo quiero destacar a este jugador porque el otro día hizo ese hat-trick que pudieron ser además mucho más y porque le dijo a mi compañero Ismael Medina que tenía un problema en el ojo, que había metido el gol con un solo ojo, así que para mí sin duda Nesiri porque está siendo fundamental para el Sevilla y porque al final no le va a dejar escapar, por cierto.
Estuvo Cañete, el otro Cañete, David Sánchez Cañete, el otro Cañete, Cañizares, estuvo gracioso anoche en el partidazo de Movistar diciendo que existía el gol del cojo y desde ayer con Nesiri existe también el gol del tuerto. Nesiri Simeone, protagonista del fin de semana para Inma Rodríguez. A ver, José, le tus protagonistas.
Venga, pues yo voy a sorprender. Tom Brady. Se dice que nadie es perfecto, pero Tom Brady es casi perfecto. El único problema que tiene el quarterback es los Buccaneers, que se ha metido en la Super Bowl y va a ser el récord de títulos de la historia o de finales de la historia del fútbol americano, es que era seguidor de Trump. Entonces, a partir de ahí, es el único problema que tiene, pero vamos, es el tío perfecto, las cosas como son.
Tom Brady, que... ¿Es el novio de Gisele Bündchen? ¿Puede ser?
No, el marido.
El marido. Pues para mí protagonista por ser el marido de Gisele Bündchen también. A ver, Tom Brady para Josele. Cañete, ¿quiénes son tus protagonistas del fin de semana polideportivo?
Pues yo voy a elegir a Carolina Marín. El regreso de la resiliente después de todo lo sucedido en el 2020 con ella, con esa lesión tan grave, con el fallecimiento de su padre, pues dos títulos en 7 días. Estamos hablando de una supercampeona, de una de las mejores representantes del deporte español en el mundo, de un deporte absolutamente minoritario que la ha puesto en lo más alto de nuestro país y con un subidón de licencias a la hora de practicarlo tremendo. Un deporte reservado para los deportistas asiáticos y aquí pues es una auténtica institución, la onubense. Así que yo creo que va a ir a por todos los títulos posibles en este 2021 tan complicado que vamos a tener por delante, por lo menos en los 6 primeros meses. Así que yo, para mí, la protagonista, el regreso de la resiliente Carolina Marín.
Invicta en 2021 tras otro título en Tailandia. Carolina Marín, protagonista también. Y Bruña, ya lo siento, te he dejado para el final. Fijo que te han quitado a tu protagonista, pero a ver, sorpréndeme.
La selección española de balonmano que se juega contra su rival en cuartos de final del Mundial de Balonmano. Está yendo de menos a más y hay que estar con ellos.
Ganar a Hungría para evitar a Francia esta tarde a las 6.
Sí.
Vamos, hispanos, me gusta también. En el Mundial de Egipto, cada 8 años nos toca campeonar. 2005 Túnez, 2013 España, 2021 Egipto. Está en las estrellas, está escrito. Nos tenemos que ir ya. Me encanta. Me ha encantado, la verdad, con los 4.
¡No me hagan corrillo!
Me gusta hoy hasta que Andújar me corte y nos despida. Sois unos cracks. Inma, gracias.
Gracias a ti, lo hemos pasado estupendamente.
Como siempre, un beso, Rodríguez. Gracias, Josele.
Rodríguez también.
Rodríguez al poder. Podéis formar un bufete, Rodríguez y Rodríguez.
Yo soy de segundo Rodríguez también.
La verdad es que tenéis unos apellidos super noruegos.
Cañete Rodríguez, muy bien. Sí,
tenéis
sí,
apellidos
son
nórdicos.
Son japoneses.
Aquí el más raro somos Bruña y yo.
Sí.
Sauquillo, Bruña. ¿Podemos formar también un gabinete?
También. Y salimos guapos.
Bueno, es que ya con collage y todo, el corrillo, arroba sí. Radiomarca, estamos que lo tiramos. Gracias
yo
a los cuatro.
Cogería antes Sauquillo y Bruña que Rodríguez.
Eso es que nos quieres bien. Gracias a los cuatro, de verdad. Sois unos monstruos y una monstrua. Gracias. Un beso. Besos.
Gracias.
2:41, 1:41 en Canarias. Hasta aquí el corrillo. Ahora, enseguida, fútbol internacional con Mr. Kiwi. Con Rulo Fuentes hasta las 3. Escuchas Directo Marca en la radio del deporte, Radio Marca.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
¿Has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana? No te preocupes, ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras. Tú decides cuándo quieres escuchar la radio del deporte.
Para la mayoría de nosotros estos solo son pasos, pero para muchas personas dar un paso es imposible. Para acabar con la esclerosis múltiple no te pedimos dinero, solo que des tus pasos. Cuando andes, corras o pedalees, comparte tu recorrido. Entra en Yo Doy Mis Pasos y da los tuyos. Los convertiremos en dinero para la investigación.
En Radio Marca, Seriadictos. Todos los sábados de 8 a 9 de la mañana, Seriadictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele. Seriadictos, un programa para los que están hechos en serie. Porque las series son cosa seria, Seriadictos. Seriadictos, con el patrocinio de Oikos de Danone y la colaboración de Movistar Plus y Aisham.
Concéntrate. Piensa en el aire que respiras, en los árboles que se mueven, en el sol frente a tus ojos y en la sensación de libertad que recorre tu cuerpo mientras pisas el césped recién regado. Algo así es el golf. En Radio Marca te contamos el resto. Bajo par con Guillermo Salmerón. El golf en Radio Marca.
Era un fiestero, ahora soy un runner del deporte, también se sabe.
Radio Marca también está en Instagram. La cuenta es radio-marca.
De semana, fitness de semana.
Aprovecho, yo también tengo cuenta de Instagram, Arroba Rafa Sauquillo, con H intercalada entre la L, U y con Q.
Y si no te sientes guay,
sube fotos y siéntete guay. Comparte también publicaciones con arroba radio-marca, nuestra cuenta en Instagram.
En Radio Marca, Directo Marca, Rafa Sauquillo.
¡Fútbol! fútbol internacional con Rulito Fuentes. Fútbol internacional que... La verdad es que la noticia del día en el capítulo fútbol internacional pasa por esa destitución de Frank Lampard en el Chelsea, a pesar de haber solventado su compromiso de FA Cup. Publica The Telegraph que su sustituto será Tuchel. Es oficial, desde hace un ratito el Chelsea, rival del Atlético de Madrid en octavos de final de la Champions League, no ha aguantado más y ha despedido a Frank Lampard. El técnico inglés, leyenda del club, no ha cumplido las expectativas generadas por el megaproyecto. Tiene al equipo noveno en la Premier League, a 4 puntos de los puestos europeos. Y el entrenador que no ha cumplido las expectativas después de un desembolso importante, ¿no? Estoy viendo en marca.com, es noticia que está abriendo la web de deportes referencia, que un desembolso millonario para acabar Lampard en las filas del paro. Pero más allá de esta noticia del día, sin duda, habiendo pasado su compromiso de FA Cup, el equipo londinense, el caso es que este fin de semana no ha habido Premier y sí FA Cup, como digo, de hecho hoy juega el Tottenham, ¿verdad, Rulo?
Sí, la quinta ronda se clasificó, de hecho, para la quinta ronda, por ejemplo, el Manchester United. La quinta ronda, que es el equivalente a los octavos de final. Ayer, un auténtico partidazo, el gran clásico del fútbol inglés en Old Trafford. 3-2 ganó el Manchester United para eliminar al Liverpool. Ya sabes, Rafa, que Klopp y las copas no se llevan demasiado bien, sobre todo las domésticas. Y ayer, el conjunto Red, que sigue en una crisis de resultados, cayó a pesar de, yo creo que, realizar un partido más o menos bueno. Aún así, un choque lleno de alternativas. Se adelantaron los Reds, le dio la vuelta al Manchester United, lo empató Salah, pero un libre directo de Bruno Fernández en el minuto 80 decidió esa eliminatoria. 3-2 ganó el Manchester United. Del resto de eliminatorias, casi ninguna sorpresa. Ganó el Chelsea 3-1 al Luton con Kepa de portero titular. Sufrió el Manchester City ante el Cheltenham, un conjunto modesto, pero también pasó a octavos de final. Y hoy juega el Tottenham Hotspur, como bien has comentado, ante el Wycombe Wanderers, el equipo de José Mourinho. Habrá fecha intersemanal en Inglaterra de Premier League. El jueves, por ejemplo, tendremos un Tottenham-Liverpool, pero ha sido una semana, o un fin de semana, mejor dicho, más bien copero en las islas.
Se puede reconocer, no solo por esta eliminación a pies del United en la FA Cup, que Liverpool está en crisis, ¿no?
Sí, sí, porque fíjate, es cuarto en la clasificación, en la Premier, a 6 puntos ya del Manchester United. Sin contar los goles de ayer en FA Cup, el Liverpool suma casi un mes sin marcar en Premier League y no gana desde el 19 de diciembre, cuando goleó 0-7 al Crystal Palace. Así que, bueno, está pasando por un mal momento. Es verdad que tiene debilidades en defensa, sin Van Dijk, sin Joe Gómez, pero, por ejemplo, los de arriba, Salah, Firmino y Sadio Mané, pues no terminan de mezclar tan y tan bien como lo hicieron las pasadas temporadas.
Vámonos hasta Alemania. El Bayern empieza a poner tierra de por medio respecto a sus rivales. Ayer se deshace del colista Schalke con gol del que está en la órbita del Real Madrid, como que el acuerdo es total con el futbolista y el próximo verano se incorporará a la disciplina del conjunto blanco con gol de Alaba.
Alaba, sí, David Alaba, un disparo desde larga distancia con la pierna zurda que se coló en la portería del Schalke. Era ya el cuarto tanto, doblete de Thomas Müller, que suma 9 en Bundesliga. Volvió a marcar Lewandowski, que suma 23, ojo a los números del delantero polaco, que sigue on fire y que pinta que podría repetir la bota de oro del 2021. Y un Bayern, es que fíjate cómo le ha ido la jornada, ahora mismo sigue líder con 7 puntos de ventaja con respecto al Leipzig, que es segundo, pero es que cayó el Leipzig, cayó el Dortmund en Mönchengladbach y cayó el Leverkusen, que es tercero, así que ganó el Bayern y con esas 3 derrotas de sus respectivos perseguidores, pues se le pone prácticamente en bandeja un año más la Bundesliga, un Bayern que andaba algo raro porque cayó eliminado de la Copa, sí. Tiene a principios del mes de febrero el Mundial de Clubes, una posibilidad histórica porque de ganar ese título alcanzaría el sextete que alcanzó en su día el Barcelona de Pep Guardiola en 2009, pero ya te digo, ha sido una jornada, la verdad, que ha salido muy pero que muy beneficiado el conjunto bávaro.
Y ahora cuando llegue mediados de febrero, cuando arranquen los octavos de la Champions, sin duda es el vigente campeón, así que es el rival a batir, el Bayern de Múnich. Y acabamos en Italia, donde las cosas en el calcio, en la Serie A, se igualan, ¿eh? Por arriba.
Sí, porque cayó el líder, el Milan, cayó 0-3 en San Siro ante la Atalanta de Gasperini. Algún día habrá que hablar de esta Atalanta que ha arrancado el 2021 como un auténtico tiro. Ya sabes que en febrero tiene esa eliminatoria, ahora que hablabas de Champions ante el Real Madrid, con el tema del Papu, que parece más cerca del Sevilla que no de otro equipo, pero sigue bien. La Atalanta ganó el sábado 0-3 en San Siro, y ese tropiezo, la segunda derrota de la temporada, no lo aprovechó el Inter, que es segundo y que empató a 0 ante el Udinese en el Dacia Arena. Total, que ahora el Milan le saca 2 puntos de ventaja con respecto al Inter. El equipo que ha salido más beneficiado del fin de semana quizá ha sido la Juve, que ayer ganó 2-0 al Bologna con goles de Artur Melo, el ex del Barça, y de Weston McKennie. La Juve, que está a 7 puntos del Milan, pero con un partido pendiente, el que tiene que enfrentarle al Napoli. Un Napoli que ayer cayó en Verona en el Bentegodi 3-1. Por cierto, Rafa, que el fin de semana cabe destacar sobre todo la victoria sufrida de la Roma, 4-3 ante la Spezia de la Liguria, pero con un doblete de Borja Mayoral. Mm-hmm. El ex delantero del Real Madrid va de doblete en doblete, suma ya 5 tantos en Serie A, sin ser titular fijo. Aprovechó que Edin Dzeko no jugó de inicio para salir él y marcó un doblete, una dopieta, que dicen en Italia, así que no está nada mal de momento los minutos de Mayoral en la Roma.
Como no ha estado nada mal el repaso que le hemos dado así a vuelo micrófono al fin de semana, al fútbol internacional durante este fin de semana, y lo que tenemos todavía por delante esta semana. Rulito, gracias, como siempre, un abrazo.
Un abrazo, Rafa. Hablando en plata,
soñando en oro. Volvemos a casa para hablar de segunda división. Vamos a hablar un poquito en plata. Esta noche a las 9 se capota la 22ª jornada de la Liga Smartbank con el Cartagena Mirandés. Pero vamos a hacer resaca de, por ejemplo, el partido que abrió jornada, derbi madrileño, Fuenlabrada 0, Alcorcón 0. El Fuenlabrada es duodécimo, tiene 28 puntos. Y el Alcorcón sigue ahí en el descenso, es 21º con solo 20 puntos. Así que la resaca amarilla es más preocupante. Álex Jiménez, marca en Alcorcón. Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas tardes. Bueno, tras el empate sin goles en el derbi del sur de Madrid ante el Fuenlabrada, en un Fernando Torres que estaba casi impracticable, el Alcorcón encara una semana clave por la permanencia, con 2 encuentros en Santo Domingo ante 2 rivales de la zona media-baja de la clasificación, como son Albacete y Málaga. Pero partido a partido, como le gusta a Anquela, el primero que llega a Santo Domingo es el Albacete, en un encuentro aplazado y que debía haberse jugado el pasado 9 de enero, pero no pudo ser por la borrasca Filomena y la gran cantidad de nieve que cayó en el sur de Madrid. El conjunto manchego, el Alba, es colista, último clasificado de segunda división, aunque viene de ganar por 2-1 al Zaragoza, otro rival directo en la lucha por la permanencia. La igualdad en la zona baja es tal que si los alfareros vencen mañana al Albacete, se colocarían en el 17º puesto de la clasificación, 2 puntos por encima del descenso, pero si pierden caerían los de Anquela hasta el último lugar de la tabla. El técnico alfarero tiene las dudas de Laure y de Gorostidi, dos jugadores importantes y que no pudieron estar por lesión ante el Fuenlabrada.
Gracias, Alex. Lo que más preocupa ahora mismo, hablamos del Leganés, es que esa derrota ayer en Las Palmas puede traer consecuencias en el banquillo pepinero para su entrenador, Pep Martí, ¿no? Javi Carrasco, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Así es, las noticias son malas para el Leganés y para su entrenador, Pep Martí. La derrota en Las Palmas deja a los pepineros al borde de salir de los puestos de playoff y contra las cuerdas también al técnico. Tanto que a estas horas el Leganés se plantea la destitución de Martí como entrenador. Los malos resultados hacen que ya no sea una hipótesis sino una realidad, y el puesto del técnico balear en el banquillo está siendo valorado en estos momentos por la dirección deportiva. Hasta ahora el club no se había ni siquiera planteado tomar la decisión de echar a Martí, pero los malos resultados, 6 de los últimos 18 puntos en juego, unos números más que de aspirante al ascenso, de descenso, han dejado el debate sobre la mesa aquí en Butarque. La decisión parece complicada y el banquillo pepinero también lo es. Una pequeña tómbola de entrenadores que desde la salida de Asier Garitano han pasado por aquí Mauricio Pellegrino, Luis Zembrano, Javier Aguirre, y ahora si llega la destitución de Pep Martí sería el cuarto entrenador en solamente una temporada y media. Tanto que el gran deseo aquí en Butarque sería la vuelta del técnico de Vergara, de Asier Garitano, pero también se barajan ya otros nombres si finalmente, Rafa, la decisión es cesar a Martí esta semana.
Pues estaremos pendientes, porque nos ratificó Chema Indias hace poco en Directo Marca que iba a seguir, que estaban contentos con Martí, pero claro, son ya unas cuantas derrotas. Bueno, en fin, acabamos con el Rayo Vallecano, un Rayo que en esta jornada número 21 de Segunda División, el Rayito pues perdió ante el Mallorca. Así que hacemos resaca también franjirroja. Marco Vicente, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Sauki? Buenas tardes. Pues el Rayo Vallecano, que ya prepara desde este lunes el partido del próximo miércoles frente al FC Barcelona a las 9 de la noche. Ayer tuvieron día libre los jugadores de Andoni Iraola de cara a ese partido de Copa del Rey. Y también es cierto que el partido del sábado pues ha dolido, porque al final fueron perder 3 puntos frente a un rival directo como es el Mallorca, que andaba segundo clasificado por entonces. Y además cómo se produjo, ¿no? Después de esos primeros 20 minutos en los que el Rayo Vallecano salió con una caraja tremenda, monumental, y encajando 3 goles en esa primera media hora, que dio al traste con todas las esperanzas de los de Andoni Iraola. Aunque bueno, también estas semanas tienen eso bueno, ¿no? Que no da tiempo para lamentarse, y ahora ya pensando en ese partido que probablemente sea uno de los partidos de la temporada y los que más ilusión haga, tanto en el vestuario como la afición. Porque al final, viendo cómo es esta Copa del Rey, a partido único, en casa, es cierto que no va a estar el público, pero bueno, la ilusión está intacta. Y lo que te puedo decir, Sauki, es que tanto en el vestuario como en el cuerpo técnico,
¿sí?,
se tiene fe ciega de que se puede. Se tiene fe ciega de que se puede, porque viendo además lo que ha pasado con el Real Madrid, el Cornellà, el otro día también apretando, esta versión del Barça quizá no sea la más fuerte de los últimos años, y en el Rayo Vallecano tienen mucha ilusión puesta en este partido, así que veremos a ver qué ocurre el próximo miércoles.
Lo veremos. Gracias, Marco. Decía yo jornada 21. Es jornada 22 que se capota esta noche a las 9 con el Cartagena Mirandés. Derrota del Rayo Vallecano 1-3 ante el Mallorca, pero el miércoles reciben al Barça en los octavos de final de la Copa del Rey. Acabamos con baloncesto. Y con la victoria de los 3 primeros clasificados en la Liga Endesa, ¿verdad, Charly Santo? Buenas tardes.
Sí, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sin grandes cambios en la clasificación, después de una jornada que sigue dejando al Real Madrid como líder, sufrió para ganar al Andorra, lo hizo con triple de Tavares, el primero de su carrera, para cerrar un partido que se le complicó en la segunda parte. También paliza, exhibición del Barcelona, más 42 ante el GBC en San Sebastián, con gran rendimiento coral, y victoria también de Tenerife, remontando en esa segunda parte ante el Baxi Manresa. Por la zona baja, la cosa que se aprieta con la victoria del Cosur Betis, que suma ya 5 triunfos y volvió a ganar después de varias jornadas sin hacerlo el Urbas Fuenlabrada. Lo hizo además de forma contundente ante Herbalife Gran Canaria. Una semana que va a recibir a JJ Barea. Se espera que mañana llegue a Madrid y que el jueves sea presentado con la camiseta colegial. Fichaje de Campanillas llega de momento para mes y medio y para reforzar al plantel colegial de las bajas por COVID. Esto dice un hombre que le conoce muy bien. Ha sido su compañero estas 2 últimas temporadas, Luka Doncic.
Bueno, sí, es un jugador increíble. Creo que va a ayudar a muchísima gente ahí con su experiencia, pero también creo que lo va a hacer muy bien y va a jugar muy bien.
Recordamos que es semana doble de Euroliga y que el Real Madrid tiene compromisos importantes. Panathinaikos miércoles, Alba de Berlín el viernes. Necesita ganar para recuperar ese factor cancha que le daría terminar entre los 4 primeros de la fase regular de la Euroliga.
Me gusta acabar siempre el programa con Charly Santos, con baloncesto. Gracias, Carlos.
Hasta ahora, Rafa.
Y con vosotros, por supuesto, última tanda antes de bajar la persiana. Este directo marca.
Con todo mi respeto, Radio Marca, con todos mis respetos. El Alavés creo que he perdido por goleada en la Copa. Aunque el Madrid también perdió, pero perdió por goleada. El Alavés no está pasando un buen momento. O sea, que no ha ganado el Liverpool, el Madrid, ¿eh?
Hola, buenos días, Radio Marca. Pues bueno, yo como socio y aficionado del Atlético de Madrid, a mí no me molesta para nada que se diga que el Atlético de Madrid es el máximo favorito, porque es la verdad. Porque tal como está el equipo, y si sigue así, es... Esto va de récord, o sea, va a ser espectacular, va a ser una temporada para recordarla, pero muchos años. Venga, upa Leti y a ganar.
Pues a upa Leti, ¿no? Porque de luego el Atleti se merece todos los elogios que está recibiendo, es el líder sólido de esta Liga Santander. Nos quedan segundos para llegar al final, agitamos ya el pañuelo blanco, no antes... Sin darle las gracias, le damos las gracias en los títulos de crédito a Jesús Poveda, a Chitu Gómez en la producción y a Luis Beamud en la parte técnica. Ahora te quedas con DSF, Despierta San Francisco, y David Sánchez. Mañana volvemos a la 1:05, por favor. Responsabilidad, que estamos en una tercera ola, no. Tercer casi tsunami, luchando contra el bicho. Hasta mañana. ¡Y vamos, España! Hasta mañana, adiós.